Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Para que el cielo se vista de color
en Navidad.
Para que lluevan semillas del amor
en Navidad.
Para que alfombres los campos con tu olor
en Navidad.
Para que cantes con más de una canción.
Es su día.
Hoy celebramos el nacimiento de un niño, porque a veces el nacimiento de un niño puede cambiarlo todo, hasta la historia de Europa, la historia de la humanidad. Y nacen más de uno y más de dos niños así, que prometen realmente una vida nueva. Ahora te voy a contar la historia de un niño pequeño cuyos órganos habían sido vendidos por sus propios padres, de tal modo que su destino era esto. Y alguien se enteró, se conmovió y decidió convertirse en un padre verdadero para este crío. El nombre del padre putativo, en este caso, no es José, sino Ignacio María. Y el nombre del niño es el mismo que el de Jesús, porque se llamaba Manuel. Manuel, como el Emanuel, como el Redentor. Vamos a hablar con el padre, que es Ignacio María Doñoro de los Ríos. El padre Ignacio María. Muy buenos días, padre.
Buenos días, un fortísimo abrazo, feliz Navidad desde la selva del Amazonas del Perú.
Efectivamente, feliz Navidad. Cuéntenos la historia.
Gracias.
De este niño Manuel.
Pues es una historia terrible, pero enormemente bella. Era un niño que los padres, efectivamente, así como has dicho, Cristina, lo habían vendido para tráfico de órganos, pero no se lo habían llevado todavía. Cierto es que a mí, cuando me enteré de aquello, me costó creérmelo. Me pareció que era la típica milonga que querían sacar dinero al españolito que llegaba por allá, ¿no? En El Salvador, en Panchimalco. Me costó 2 días aceptarlo, entenderlo, que en este mundo se usaban a seres humanos para matarlos y quitarle los órganos. Me pareció que no podía ser cierto hasta que tuve que aceptar la realidad y actuar rápido porque ya lo habían vendido, pero no se habían llevado, y hacerme pasar por traficante de órganos. Fue lo primero que se me ocurrió. Y entonces, haciéndome pasar por traficante de órganos, la mayor de las sorpresas fue que pregunté cuánto habían pagado por el niño y me dijeron, pues, $25. $25 cuesta la vida de un ser humano, $25. Yo pagué $1 más, me lo llevé. Aterrado de miedo, yo le decía por el camino hasta que llegamos al hospital, Manuel, yo voy a dar mi vida por ti, yo voy a dar mi vida por ti. No se lo decía a él, porque quizás ni me entendía, porque hablaba un quechua mezclado con, perdón, un maya mezclado con español, sino para darme cuenta de que había tomado una decisión de al menos salvar una vida, ¿no? Salvar una vida y dar esperanza a una vida, y que de esa manera también mi vida tuviera un sentido muy especial. El que salva a un niño, salva a la humanidad. Y cuando llegamos allí, pues todavía recibí muchísimo más, porque hubo un momento en que Manuel se dio cuenta, Manuel se llama el niño, y yo le decía, Manuel significa Dios está con nosotros, y si Dios está con nosotros, nadie está contra nosotros. Y se dio cuenta de que efectivamente le venía a salvar. Y Manuel me miró con una mirada de agradecimiento, de amor, que traspasaba el alma, que aquello no era una mirada de un niño, sino que yo realmente vi la mirada de Dios. Y lo que hicisteis con uno de estos, mis pequeños hermanos, conmigo lo hicisteis, ¿no? Y entonces, pues a partir de entonces, la vida dio un rumbo absoluto. Yo me di cuenta que en ese momento mi vida iba a cambiar completamente, porque en el mundo había tráfico de personas, porque de una manera súper fácil, ágil, había sacado a Manuel de las garras del infierno y había más niños y había que seguir y había que seguir. De ahí, del Salvador, pues seguimos con Colombia, de Colombia en la parte marroquí, en Marruecos a Mozambique, hasta que hace pues 11 años pedí una excedencia militar, soy capellán militar, pedí una excedencia militar. Y por 2 años, y llevo ya 11 años en la selva del Amazonas. Primero estuve en Puerto Maldonado, donde la situación pues era terrible, y ahora estoy ya en un lugar donde no hay tráfico de personas, gracias a Dios, sino que niños en situación de extrema, extrema pobreza material, que evoca una pobreza moral, ¿no? Y bueno, pues siempre en esto, ¿no? Es decir, sabiendo que está rescatando al mismo Jesús.
El padre Ignacio lleva ahora el Hogar Nazaret, efectivamente. Se ha enfrentado a lugares tremendos. En Puerto Maldonado, que él citaba, había minería ilegal, prostitución, drogas, sobre todo tráfico de personas. Parece mentira que esto se dé en nuestro siglo. Cuando se rapta uno de estos niños, ¿cómo se procede? ¿Qué hacen con ellos los traficantes de órganos?
Pues no lo quiero saber, no lo sé. Pues lo peor, ¿no? Lo peor. Yo he sacado a muchos niños que me decían, es que he intentado suicidarme varias veces y no he podido, ¿no? Porque no podía soportar las cosas, ¿no? Entonces ya cuando nos metemos en esa espiral de horror, de terror, ya somos capaces de cualquier cosa, ¿no? Y sobre todo, pues, de lo más indefenso, de lo más.
¿Y cómo es posible que los propios padres procedan a la venta del crío, padre?
Pues esta pregunta la agradezco de verdad porque quizás es el secreto. Este es el truco del almendruco. O sea, gracias a que no somos capaces, no soy capaz de juzgar. O sea, yo cuando llego a un sitio me dicen, este tío está loco, ¿no? Porque yo les digo, oye, me estoy acordando, por ejemplo, un caso concreto de una situación terrible de una madre que le tiró al niño al agua, ¿no? Para matarlo, ¿no? Y el niño no murió, lo recogió la vecina. Y cuando yo aparecí por allí, yo le dije, oiga, ¿Jesucristo qué haría? Me dice, usted esté loco. Digo, no, ¿Jesucristo qué haría en esta situación? Me dijo, ayudar. Digo, eso vengo, ¿no? Entonces, y gracias a no juzgar, pues consiguió otro hermano que lo tenía abandonado en el monte, ¿no? Y son como las cerezas. Cuando rescatas a un niño de estos, pues te encuentras, es como una cereza que le vuelves a dejar en el cesto y enganchas a 4 o 5 más, ¿no? Y entonces, pues gracias a no juzgar la situación, estás dando una oportunidad de amar a esa persona, de cambiar de vida, de rectificar. Y de hecho, todos los niños que recogemos intentamos que de alguna manera, poquito a poco, vuelvan a sus familias y salgan adelante, ¿no? Y dice, ¿por qué esa madre prostituta que tiene abandonado al niño o la niña, que vive incluso la niña en un prostíbulo con 6 años, pues también esa mujer tiene derecho a salir adelante, ¿no?, en la vida, ¿no?, y dejar esa situación.
Sí, es evidente que no podemos aquí ni imaginarnos que la pobreza más profunda pueda llevar incluso a prescindir de los propios hijos como algo superfluo y de lo que uno no puede hacerse cargo en una batalla espantosa por la vida, ¿no?
En concreto, Manuel, por ejemplo, recuerdo perfectamente, porque esto ocurre hace 30 años, que no había una parte de nacimiento, no tenía parte de nacimiento tampoco la mamá, y tenían 5 hermanas, y entonces pues el niño tenía una parálisis, iba a morir, y entonces habían decidido pues que con esos $25, digamos, vivir un poquito más, ¿no? Vivir sí. Un poquito más y
dar vida a los otros,
hermanos,
claro.
¿No?
¿Y qué es de Manuel hoy, padre? ¿Siguen en contacto Manuel y usted?
Pues es curioso, porque es muy difícil, es dificilísimo, ¿no? Es decir, pues estás hablando de niños en lugares absolutamente inexpugnables, donde no hay ningún tipo de comunicación. Y con Manuel me ocurrió algo muy simpático, que, ya digo, 20 años después, o 25 años, 20 años después, prácticamente me llegó una carta de él. No sé cómo lo hizo, ¿verdad? No sé cómo se enteró. Y me llegó la carta al cuartel de Hincho Rondo, donde me daba las gracias y me decía, tú eres la persona que me ha salvado la vida. Y gracias, ¿no? Estaba ya casado y tenía un hijo.
¡Ay, qué bonito!
Y me contaba eso, ¿no? Una cosa muy preciosa. Y yo casi lo vi como un signo, ¿no? O sea, yo no espero el agradecimiento.
El padre y yo hemos hecho un camino curiosamente paralelo, porque él lleva mucho tiempo desde su puesto de capellán militar ayudando a las víctimas del terrorismo. Estuvo efectivamente en el cuartel de Charrondo, que yo tantas veces visité para el ABC y para el Mundo. Y después, como tenía que descansar de la ayuda a las víctimas, que resultaba agotadora, no se les ocurrió otra cosa que mandarlo a Bosnia. Y, por ejemplo, en Kosovo, en el destacamento de Istok, también hemos hecho un recorrido paralelo. Consigo, evidentemente yo mucho menos meritorio desde el punto de vista del periodismo, pero realmente la suya es una travesía por lugares de dolor muy constantes y muy difíciles todos ellos.
Sí, pero es en el dolor donde aflora el amor verdadero, ¿no? O sea, es donde yo me encuentro, es mi casa. A mí cuando me preguntan, vienen aquí de visita, ¿no? Bueno, pocas visitas recibo, pero me dicen, oye, es que no has encontrado un sitio peor que este, es que esto es el infierno, ¿no? Y yo les contesto, pues es que si hubiera encontrado un sitio peor, pues allá que me hubiera quedado, ¿no? Porque para mí, mi Dios es el Dios crucificado, es el Dios de la resurrección, pero es el que pasa por el dolor y la cruz, y ya digo, el que da de beber, el que da de comer, el que viste a uno de los últimos de la tierra, está dando de comer, está dando de beber y está vistiendo al mismo Jesús, y esa es la razón.
Pues está dando el Padre incluso de comer y de beber a cientos de niños ahora en el Hogar Nazaret. Sí, instamos a nuestros oyentes a contribuir a su labor marcando en internet hogarnazaret.es. Yo quería preguntarle por el trabajo con estos críos que en ocasiones están tan enfermos cuando ustedes los acogen que los llevan al médico que los desahucia.
Sí. Sí, o sea, bueno, estos niños, yo digo, es de cada casa el más guapo, ¿no? Estos niños son elegidos entre casi 4.000 comunidades, cuando misioneros, sacerdotes, jueces, profesores, conocen un caso especial que podría ser portada de un telediario perfectamente. Entonces ese niño viene a la casa lo primero es llevarlo al médico porque todos vienen con enfermedades tremendas que los médicos me dicen, bueno, ya están acostumbrados, ¿no? Pero me dicen, esto es imposible, no sé dónde empezar, por dónde empezar. Y poquito a poco, el niño va sanando. Y no solamente va sanando las heridas físicas, se va transformando. Es verdad que vienen con muchos parásitos y las caras están deformadas, los cuerpos hinchados. La piel pues está quemada, llena de llagas, llena de pues la uta o de enfermedades parecidas casi como a la lepra, ¿no? Y cuerpos muy deformados, pero sobre todo llegan con el corazón roto, con niños que no han tenido niñez y se van recuperando de tal manera que a los 8 meses, y me ha pasado varias veces ya, de llevado al médico y el médico echarse a llorar, ¿no? Y me dice, ¿qué has hecho? Digo, yo no he hecho nada. Lo cierto es que yo tengo mi teoría, ¿no? Todos tenemos asumidos que cuando hay una situación trágica, la muerte de un hijo, el fallecimiento de alguien muy especial, pues luego se da una interacción psicosomática, ¿no? Y aparecen enfermedades, aparecen cánceres. Pero cuando una persona es al revés, se siente seguro, se siente amado, se siente único, se siente irrepetible, pues incluso es capaz hasta de perdonar a los que tanto daño le han hecho, pues no solamente sana por dentro, sino que sana por fuera, ¿no? Ese es el milagro del Hogar Nazaret. Y la verdad, Cristina, esa es la razón, querido oyente, por la cual yo estoy aquí. Me dice, no eres un héroe. Digo, yo de héroe no tengo nada. Lo que pasa es que estuve en un árbol, que soy yo, pero que está dando unos frutos espectaculares, ¿no? Y esos frutos son los niños, que eran los últimos, que te dicen, papá, porque yo soy el papá, ninguno ha tenido papá, entonces yo asumo las funciones de papá. Me tratan como a papá, me dicen, papá, hoy es el día más feliz de mi vida. Hoy soy feliz. Hoy
pues,
soy feliz.
Realmente,
y papá,
hoy que es
ayer
Navidad.
Me equivoqué. Hoy es el día más feliz de mi vida. Ayer me equivoqué. Entonces, pues
hoy que es Navidad, es todo un placer escuchar al Padre Ignacio, un verdadero privilegio y un honor. Hogarnazaret.es puede ser nuestro gesto navideño con él y es el espacio en el que vuelven a nacer, como hoy nace en Belén, tantos niños Jesús. Padre Ignacio María Doñoro de los Ríos, que Dios le bendiga. Muchísimas gracias por contarnos su historia.
Querido amigo que me estás oyendo, Hogarnazaret.es. Es una apuesta real por los últimos de la Tierra. Muchas gracias.
Gracias a usted, de verdad. Mi abrazo más fuerte en este día de Navidad.
Igualmente,
que Dios
Cristina,
le bendiga.
Un beso muy grande.
Rece por nosotros. Adiós.
Adiós, adiós.